La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. En la administración Biden, la prensa recibe respeto, pero no acceso, dicen expertos. Debaten sobre la proximidad del fin de la pandemia del coronavirus. Jefe de la diplomacia estadounidense visitará Ucrania. Israel completa prueba para interceptar misiles balísticos fuera de la atmósfera. El Consejo Electoral de Venezuela abre el camino del referéndum revocatorio presidencial. Salvadoreños marchan para conmemorar 30 años de los acuerdos de paz. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches, América. Nos acompaña en la producción John Burnett. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 18 de enero de 2022. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Joe Biden se prepara para su segunda rueda de prensa formal desde que asumió la presidencia hace un año. Informes y expertos dan cuenta de que el demócrata es el mandatario que ha ofrecido menos conferencias y entrevistas en casi dos décadas. La información con nuestro colega de El Mundo al Día, Jorge Agobián.
En un año, la relación de la administración Biden con la prensa ha revertido la hostilidad sin precedentes contra los medios de comunicación que experimentó Estados Unidos bajo el gobierno Trump. Esa es una de las conclusiones de un reciente informe del Comité Internacional de Periodistas.
El gran cambio ha estado, en parte, en la retórica sobre los medios de comunicación. El presidente y la secretaria de prensa de la Casa Blanca y las personas que trabajan para ellos han dejado bastante claro que creen firmemente en el papel de los medios de comunicación en la democracia estadounidense, muy al contrario de la administración anterior.
El acceso diario a conferencias de prensa también destaca.
Uno pensaría que eso es normal, pero esa cortesía no sucedía todo el tiempo durante la administración Trump, y una vez más es normal durante esta administración.
El reporte, sin embargo, expresa preocupaciones sobre el acceso directo al presidente a través de ruedas de prensa y entrevistas ofrecidas por el propio mandatario. Martha Kumar es una académica que se encarga de llevar ese inventario. Su investigación da cuenta de que en su primer año, Biden tuvo menos ruedas de prensa y entrevistas que los últimos cinco presidentes estadounidenses.
Ha realizado 9 conferencias de prensa y 6 de ellas han sido sesiones en solitario en las que respondió preguntas. Es solo que todas menos una fueron en el extranjero, en Europa, cuando estuvo allí para las reuniones.
Biden, sin embargo, responde comúnmente a las preguntas de los periodistas tras sus discursos. Y según su portavoz, esa es una parte importante de su relación con la prensa y el público.
Pero lo que no hace es explicar su pensamiento, por qué tomó cierta posición, cuál es su respuesta a la acción de alguien.
La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca aboga por más acceso a oportunidades formales con el presidente, como ruedas de prensa. Algo que va más allá del interés de los medios, asegura la experta.
Particularmente cuando se hace un buen número de ellas, llegas a saber quién es el presidente, y eso es de lo que la gente quiere tener una idea.
Según el informe de la CPJ, Biden ha demostrado mayor confianza en ofrecer mensajes preparados que en responder directamente a las preguntas de reporteros. Probablemente, según expertos, por el miedo a equivocarse. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La proximidad del fin de la pandemia genera opiniones encontradas, ya que algunos expertos se inclinan a favor de comenzar a abordar el coronavirus como una condición endémica con la que la humanidad deberá convivir, y otros piensan que aún es muy pronto para eso. Nos informa José Pernaletti.
El incremento de la cantidad de personas infectadas por la variante Omicron en todo el mundo ha abierto la perspectiva de un gran paso adelante en la guerra contra el coronavirus, según Andrés Vecino, investigador de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins, consultado por La Voz de América. Posiblemente la población se encuentre mejor preparada para enfrentar al SARS-CoV-2, una condición con la que deberá enfrentarse en el futuro de manera normal como una gripe.
estamos viendo más casos que en general parecen ser menos severos, pero eso no necesariamente es un atributo intrínseco de la variante, sino que más bien puede ser de las características de la población, digamos, ya inmunizada, que tiene lo que conocen los epidemiólogos como un sesgo supervivencia, o sea, quedamos los que afortunadamente sobrevivimos.
Al respecto, el principal asesor de la Casa Blanca en la guerra contra el coronavirus, Anthony Fauci, dijo que es muy pronto para evaluar si el comportamiento de Omicron podrá convertir la pandemia en una endemia, y todo dependerá si otra eventual variante eluda o no el linaje anterior. Entre tanto, científicos de la farmacéutica Moderna apuntan hacia el desarrollo de una vacuna única de refuerzo contra el COVID-19 y la influenza.
Nuestro objetivo es poder tener un solo refuerzo anual para que no tengamos problemas de cumplimiento de las personas que no quieren recibir dos o tres inyecciones por temporada, pero recibirán una dosis, un refuerzo para coronavirus y refuerzo para gripe, para asegurarse de que las personas reciban sus vacunas.
Moderna estima tener una vacuna para el otoño del 2023 y espera fabricar más de 2,000 millones de dosis de fármacos de inmunización modificados contra Omicron para el mes de marzo. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Gracias, José. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América, por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América. El responsable de la política exterior del gobierno de Estados Unidos visitará una nación que es centro de gran tensión internacional. Nos amplía la información Leonardo Bonet.
El secretario de Estado Antony Blinken visitará Ucrania en los próximos días en medio de un aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Rusia ante la posibilidad de una invasión rusa a su nación vecina. El Departamento de Estado dio a conocer que Blinken viajará a Kiev el miércoles para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky, luego irá a Berlín y el viernes se reunirá con el canciller ruso Sergei Lavrov en Ginebra. Este viaje, organizado a última hora, quiere demostrar el apoyo de Washington a Ucrania y presionar a Rusia para que cambie su postura. Moscú y los países occidentales realizaron conversaciones diplomáticas en Europa la semana pasada que no lograron resolver las diferencias sobre Ucrania y asuntos de seguridad. Por el contrario, esas reuniones parecen haber incrementado los temores de una invasión rusa y el gobierno del presidente Joe Biden ha acusado a Rusia de preparar una operación falsa con el fin de utilizarla como pretexto para una intervención. El Kremlin ha rechazado con firmeza esas acusaciones. Desde Kiev, Blinken irá a Berlín para reunirse con sus contrapartes alemana, británica y francesa, con la idea de discutir una respuesta a una posible operación militar rusa. En Ginebra, el viernes, Blinken preguntará a Lavrov si Rusia está interesada en una salida diplomática a la crisis, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado que habló bajo la condición de anonimato. El lunes, el jefe de la diplomacia rusa rechazó las acusaciones estadounidenses de que se preparaba un pretexto para invadir Ucrania. En declaraciones a la prensa, Lavrov calificó la denuncia estadounidense de total desinformación. El canciller ruso dijo que su país espera recibir esta semana una respuesta de Estados Unidos y sus aliados al pedido de Moscú de garantías vinculantes de que la OTAN no incorporará a Ucrania ni a otras naciones de la antigua Unión Soviética ni desplazará soldados y armas en sus territorios. Washington y sus aliados rechazaron enérgicamente esas exigencias de Moscú, tanto en las negociaciones bilaterales en Ginebra como en la reunión OTAN-Rusia en Bruselas. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Israel anunció este martes que completó con éxito una prueba de su sistema Arrow 4 para interceptar misiles balísticos fuera de la atmósfera terrestre. Detalles de la información con Alejandro Escalona.
Israel anunció el martes que completó con éxito una prueba de su sistema Arrow 4 para interceptar misiles balísticos fuera de la atmósfera terrestre. El Ministerio de Defensa israelí dijo que posteriormente divulgará detalles sobre la prueba. El sistema Arrow es una familia de misiles antibalísticos diseñados en los últimos años para proteger a Israel de un potencial conflicto con Irán o con grupos militantes regionales como el libanés Hezbollah o el palestino Hamas. El año pasado, Israel divulgó que está desarrollando el nuevo escudo antimisiles Arrow 4 con Estados Unidos. Dos sistemas previos, Arrow 2 y Arrow 3, operan como parte de un escudo para destruir misiles en la atmósfera y el espacio. El Arrow 4 fue desarrollado por la firma estatal israelí Israel Aerospace Industries en colaboración con la Agencia de Defensa de Misiles de Estados Unidos. El vicealmirante John Hill, director de la agencia, dijo que la prueba fue diseñada para contrarrestar cualquier reto al sistema de misiles Arrow y funcionó perfectamente. Alejandro Escalona, Voz de América.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento tendremos más noticias en Buenas Noches, América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches, América. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha aprobado varias solicitudes para estudiar un posible referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro, en una decisión inesperada que da luz verde a una recogida masiva de firmas. Detalles con Álvaro Algarra desde Caracas.
El referendo revocatorio presidencial en Venezuela es considerado como una vía legítima para desalojar del poder a Nicolás Maduro. El 10 de enero del presente año se cumplió la mitad del sexenio del mandatario, quien accedió al poder en unas elecciones consideradas como fraudulentas por la oposición y más de 50 países. El abogado constitucionalista Nelson Chitila Roche opina que la activación del mecanismo generará estabilidad política en el país.
El país quiere votar, el país quiere decidir, el país quiere pacíficamente establecer su ruta.
El vocero del Movimiento Venezolano por el Revocatorio, Nickmer Evans, por su parte, destacó que para este proceso revocatorio se necesita recoger firmas equivalentes al 20% de la población que participó en los comicios de 2018 en cada estado venezolano.
Porque tenemos que revocar a Maduro este año. No podemos estar postergando el mecanismo porque ya el mecanismo está bastante bien minado.
Sin embargo, aún no hay consenso en la coalición opositora, bien sea porque el Tribunal Supremo de Justicia anuló en 2016 la recolección de firmas para convocarlo, o ante la posibilidad de que el gobierno actúe contra las personas que firman, como ocurrió en 2004 con la llamada lista Tascón. Aunque no se ha pronunciado tras la decisión del CNE, el presidente Nicolás Maduro hace algunos meses abrió la posibilidad de realizar un referéndum revocatorio en 2022 si el pueblo consigue las firmas suficientes, como lo exige la Constitución. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Los hospitales en Ecuador están cerca de llegar al 90% de ocupación de camas con pacientes afectados por la variante Omicron del COVID-19, mientras se instalan más lugares para atenderlos. La colega Giselle Jácome tiene la información desde Quito.
Los alcaldes de las 24 provincias del Ecuador están actuando rápidamente para evitar el avance de los contagios de la variante del COVID-19 Omicron, restringiendo la asistencia presencial de alumnos que volvieron a las clases virtuales junto a los trabajos desde casa e impulsando una campaña de vacunación masiva. A pesar de los esfuerzos en la ciudad de Guayaquil, la alcaldesa Cintia Viteri anuncia:
las cifras en Guayaquil son alarmantes.
En esta ciudad de la costa ecuatoriana, el 97% de camas UCI están ocupadas, mientras que las de hospitalización ya van en un 84% y las muertes diarias por COVID-19 subieron de 11 a 14 por día en la última semana. En la capital, Quito, la situación es similar. Janet Yar, responsable de salud de la zona 9, destaca:
la ocupación de camas que tenemos, el porcentaje es del 85%. Se va activando la red de servicio hospitalario.
La empresa privada ofrece su apoyo al plan de vacunación nacional con 150 centros de aplicación de vacunas. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Carlos Loaiza, destaca:
hoy nuevamente como sector privado estamos dispuestos a seguir apoyando y colaborar con esta gran iniciativa que es efectivamente el plan.
Las autoridades mencionan que estos contagios son el producto de las reuniones de fin de año y la visita masiva de turistas a los centros de descanso del país sin mantener el distanciamiento. Los hospitales estatales están habilitando más lugares de atención para los pacientes COVID-19 positivos, que aumentan a 1.500 por día. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Gracias, Giselle. Hacemos una pausa y luego les traeremos más información. En Buenas Noches, América, por la Voz de América, desde Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Now,
lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Continuamos con más información en Buenas Noches América. El Salvador conmemora 30 años de la firma de los acuerdos de paz, los cuales pusieron fin a un conflicto de 12 años que dejó unos 75.000 muertos y más de 9.000 desaparecidos. Nos informa Claudia Saldaña.
A pesar de los numerosos retenes policiales instalados en distintos sectores del país, la primera marcha de este 2022 reunió a miles de salvadoreños en las calles capitalinas. Marcharon para conmemorar el 30 aniversario de la firma de los acuerdos de paz, pero también para expresar su descontento por las políticas del actual gobierno.
Los acuerdos de paz fueron un punto de inflexión en El Salvador para vivir en paz, para vivir en democracia.
El presidente Bukele reiteró su mensaje de no conmemorar esta fecha con actos oficiales y dijo en su cuenta de Twitter que ya no será una fiesta nacional. Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron un decreto que, según ellos, cambia la perspectiva histórica al declarar el 16 de enero como el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado.
Quieren borrar toda la memoria histórica del país y consideran que es bien importante conocer la historia para no volver a repetirla.
No debe de simplemente poner un decreto y decir, ya no se va a celebrar esto. No se trata de eso.
Algunos consideran que los mensajes del gobierno respecto a este tema son contradictorios.
Por un lado vemos al gobierno del Salvador con un discurso de aparente justicia, ¿no?, hacia las víctimas del conflicto armado, pero con acciones totalmente contradictorias, ¿no? Por ejemplo, la falta de apertura de los archivos militares.
La marcha de este 16 de enero se llenó de pancartas y consignas para mostrar rechazo a las políticas del gobierno del presidente Bukele. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la situación generada con periodistas salvadoreños cuyos teléfonos fueron hackeados con el programa informático Pegasus en una clara violación a sus derechos y a su labor de informar. Para poner el tema en contexto, nuestra colega Lenny Castro entrevista a José Luis Sanz, corresponsal de El Faro de El Salvador en Washington y editor de la versión en inglés.
No tenemos ninguna duda de que hay un doble objetivo en esta operación de espionaje al periódico. Operación porque evidentemente estamos hablando de un volumen de infiltración en nuestros teléfonos que incluso a nosotros yo creo que nos ha sorprendido. Estamos hablando de 22 teléfonos en un equipo de 37 personas. Estamos hablando de un hackeo de teléfonos no solo a periodistas y editores, sino también a nuestro equipo administrativo, a miembros de nuestra junta directiva e incluso a uno de nuestros abogados. Lo evidente por el contexto en el que eso sucede es que, por un lado, se trata de tener acceso a nuestras fuentes. El trabajo de periodismo de investigación del Faro ha incomodado a gobiernos desde hace alrededor de 20 años, sucesivos gobiernos de diferente tinte político de El Salvador, pero el nivel de especialización que hemos logrado, el nivel de profundidad de nuestras investigaciones, evidentemente es cada vez mayor. Así, un gobierno como el Nayib Bukele, que aspira al control absoluto no solo del Estado, sino de la conversación, de la narrativa en el país, ha atacado de múltiples maneras el trabajo periodístico y ha expresado en varias ocasiones su interés por obstaculizarlo y por perseguir a quienes filtren información de su gobierno. Un gobierno que está ya demostrado, pues, guarda secretos que niega todavía, como negociaciones secretas con las pandillas, como la Mara Salvatrucha o Barrio 18, o casos de corrupción que se ha negado a admitir y a investigar. El segundo objetivo, en cualquier caso, yo creo que tiene que ver con acceder a información información personal de nuestros periodistas o a información institucional del periódico para tratar de construir campañas de difamación, poder alimentar falsas acusaciones judiciales contra nosotros. Yo fui una de las primeras personas cuyo teléfono fue hackeado cuando empezó toda esta operación de espionaje. Era el director del Faro en ese momento y coincide esta infiltración con una campaña de difamación contra uno de nuestros periodistas, de nuestros principales periodistas, pero además contra el periódico y además con toda una serie de auditorías del Ministerio de Hacienda contra el periódico que, como el mismo presidente dijo públicamente en algún momento, trataban o tratan aún hoy, porque siguen vigentes, de construir contra nosotros un posible caso no solo de evasión de impuestos, sino incluso de lavado de dinero. Acusaciones que no tienen ningún fundamento, pero que claramente es el objetivo de estas auditorías. Creo que el ataque es contra las personas que hacemos el Faro, contra el trabajo periodístico del Faro, pero también contra el Faro como institución.
¿Qué significa esto para la democracia salvadoreña y sobre todo para el ejercicio del periodismo en El Salvador?
Esto es, se da en un contexto de ataques de muchos tipos al periodismo del Salvador en los últimos 2 años y medio. Implica campañas de acoso, ciberacoso y amenaza a través de redes sociales contra periodistas individuales, no solo del Faro, evidentemente, sino de múltiples medios, obstrucción al trabajo periodístico, cierre de espacios de transparencia. El Instituto de Acceso a la Información Pública ha sido virtualmente desactivado e inutilizado desde el Ejecutivo, construcción de casos judiciales contra medios y contra periodistas, múltiples formas de intimidación y de seguimiento y de acoso. En ese sentido, el volumen, la dimensión del ataque y del espionaje contra el Faro es un acto de intimidación clarísimo contra nuestras fuentes y contra todos los periodistas del Salvador, que yo creo que enfrentan en estos últimos 2 años el escenario más complicado que hemos vivido desde la vuelta de la democracia después de los acuerdos de paz del 92 y que claramente exige y va a exigir para cualquier periodista independiente, cualquier periodista que quiera hacer un trabajo digno y un trabajo de investigación en El Salvador en estos momentos, reforzar sus medidas de seguridad, de protección a las fuentes, un sobreesfuerzo que ya estaba sucediendo. Aún así, hay que destacar que yo creo que el periodismo salvadoreño, insisto, no hablo solo del Faro, está demostrando un compromiso con la democracia extraordinario, un nivel de calidad, de capacidad de investigación, de relato de lo que está sucediendo en el país y de investigación. Creo que es el que se merecen los ciudadanos, que demuestra el extraordinario periodismo que se hace ahora mismo en El Salvador.
Era José Luis Sanz, corresponsal de El Faro de El Salvador en Washington, poniendo en contexto las denuncias de hackeo que sufren periodistas en su país. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Enseguida les traemos las notas del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El actor Daniel Radcliffe interpretará el papel del músico Weird Al Yankovic en Weird, The Al Yankovic Story. Yankovic es conocido por parodiar canciones de sus contemporáneos musicales. El músico ha ganado 5 premios Grammy y su disco Mandatory Fun del año 2014 fue el primer álbum de comedia en la historia de la revista Billboard en debutar en el puesto número 1 de la lista Top 200. Sobre la elección de Daniel Radcliffe para el papel, el propio Yankovic dijo que no tiene dudas de que este y no Harry Potter será el papel por el que generaciones futuras recordarán al actor. Pues ya sabemos, quedó en suspenso la entrega del Grammy debido a la más reciente ola del coronavirus. La Academia de la Grabación quedó en ofrecer una nueva fecha para la entrega de los galardones, que inicialmente estaba prevista para fines de enero. También estaba previsto que la cantautora canadiense Joni Mitchell fuera homenajeada el 29 de enero como la persona Music Cares del año. Music Cares es el brazo caritativo de la Academia de la Grabación y recauda fondos para ayudar a músicos con problemas de salud. Joni Mitchell está considerada como una de las cantautoras más influyentes del último medio siglo. Alejandro Escalona, Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas noches, América. Desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.